Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Gobierno regional ha convocado para este mediodía un minuto de silencio en señal de condolencia y repulsa por el ataque terrorista que sufrió la Embajada Española en Kabul el pasado viernes. En el atentado fallecieron dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, el subinspector Jorge García Tudela, de 45 años, e Isidro Gavino San Martín Hernández, de 48. El avión que repatriará los cadáveres partirá este lunes a las 2 de la tarde desde Madrid hacia la capital afgana. A bordo de ese avión viajará el director general de la policía, Ignacio Cosidó, y también 10 agentes de policía, entre ellos 7 miembros del GEO, que relevarán al personal de seguridad que desempeñaba las labores de protección a la embajada cuando se produjo el ataque. El avión llegará de vuelta a Madrid mañana a las 9 de la mañana. A su regreso, los féretros con los dos agentes fallecidos serán trasladados al complejo policial de Canillas, donde se instalará una capilla ardiente a partir del mediodía, seguida de un funeral en memoria de los agentes. En estos actos estará presente el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Insiste en que fue un atentado hacia objetivos españoles de facto, pero la investigación debe determinar si el objetivo fue premeditado o fortuito.
El acto ha sido un acto de agresión a España, en la práctica, y lo que queremos ahora es que se investigue, que se culmine la investigación para que se sepa de verdad si, como reivindican, no era un ataque a la Embajada de España ni a España, o por el contrario, como los hechos en sí mismos se han concretado, han sido un ataque a España.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá también en este mediodía, en el complejo de la Moncloa, un minuto de silencio por los policías fallecidos en ese atentado. Crónica local: un grupo de menores de una residencia de la Comunidad de Madrid tiene atemorizados a los vecinos de Arturo Soria. En los últimos dos meses han robado en más de 40 casas de la zona, escalando por tuberías de gas de la fachada. Son jóvenes magrebíes procedentes de Melilla y Tánger. Se les imputan robos en los alrededores del centro comercial de este barrio madrileño, donde al parecer agreden a personas mayores para quitarles carteras o bolsos y sustraen teléfonos móviles a adolescentes. Los chavales pertenecen a la residencia de acogida, Centro de Adaptación Social y Cultural de Menores No Acompañados de Arturo Soria, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Maite Montes, coordinadora de centros.
Los delitos que van cometiendo, pues también necesitamos ayuda en el sentido de que podamos ir derivando y que puedan entender que hay un momento en el que lo educativo no sirve y que la ley tiene que ponerles el límite, porque a veces estos chicos, lo que van a entender, que existe algo por encima de todo lo que podamos tener a nivel educativo, que es la ley, que les impide seguir haciendo lo que están haciendo.
En economía, la bolsa despierta por fin y vuelve al verde después de 9 días de caída, su peor racha desde 2011. Pablo López, buenos días.
Buenos días, y lo hace de la mano de empresas como IAG Iberia, que se beneficia de las caídas del precio del petróleo, o de Gamesa, que gracias al acuerdo del clima de París está viendo cómo se presenta una mejor perspectiva de futuro. De hecho, IAG ahora mismo está ganando un 2,10%, Gamesa avanza el 1,90%, solo superados por gas natural, que ahora mismo está sumando un 2,5%. El selectivo, con esta subida, recupera los 9.700 puntos, 9.715 en concreto, y es que está ganando un 0,90%. Pocos valores cotizan en negativo. El que más cae ahora mismo es OHL, con una caída del 3,55%. Echando un vistazo a la cotización de Abengoa, fuera del selectivo, sus títulos están ganando un 1%. Recordemos que Abengoa también es una empresa que tiene una clara apuesta por las energías renovables, pero aún así siguen las dudas sobre cuál va a ser el futuro de la compañía. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos repuntando ligeramente, roza el nivel de los 110 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de Madrid capital se circula a esta hora con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la 1 en la Cabrera y en Somosierra, y en la Nacional 6 en el Alto del León. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento una situación tranquila en el interior. Tenemos que destacar un panorama relajado, sin ninguna novedad importante que destacar, tan solo con tráfico intenso en algunos puntos, pero sin retenciones. En lo que respecta a la M30, también se circula con fluidez.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista. Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas. Un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
Hay una España que ayuda.
España ha vuelto a batir todos los récords de donación. Aunque la...
Una España que ríe.
Vamos a ver, amiga, vamos.
Mira, bonita.
Una España que llora. Una España que ha compartido grandes momentos juntos. Pero sobre todo, hay una España que mira al futuro. Por todo ello, queremos más España. Vota Unión, Progreso y Democracia. Vota UPyD.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Buenos
Estoy
días.
Rodeada de Sergio, eso es una cosa
Al
fantástica.
Suena bien, Sergio, ¿verdad?
Pues sí, lo que no me acuerdo es qué significa. ¿Qué significa Sergio?
Bueno, el que lo... protege.
Ah, yo no sabía.
El que
el
protege.
Defensor.
Ah, pues entonces voy como con dos guardaespaldas. Una
claro.
a la diestra y otra a la siniestra.
Te
fantástico.
Falta ahí catar como Winnie Houston ahí.
Ya. Pues sí, mira, no estaría de más. Ya daba yo algo bueno por cantar como la décima parte o la milésima parte de lo que cantaba Winnie Houston. Bueno, ¿de qué vamos hoy, Sergio?
Yo estoy muy contento. El lunes es menos lunes porque ya se comercializa, ya existe el chocolate en lonchas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, como
qué
el tranchete, bonito. Como el tranchete, pues ya en chocolate.
Ay, qué.
Y estoy muy contento.
Chulo.
Estoy
¿qué es esto?
Feliz de la vida porque esto te soluciona muchas cosas,
uh-huh.
Y ahora que yo estoy de pinche en la cocina, pues yo creo, le veo muchas posibilidades.
Pero los bocadillos de chocolate ya no serán iguales, que esa onza que se quedaba ahí dura como... ¡ña!
Ahora ya el sándwich de chocolate,
el sándwich
de tranchete de chocolate.
Bueno, ¿y quién ha inventado esto?
Mira, esto lo han inventado y ya lo comercializan los japoneses, una empresa japonesa que
listo,
se llama Bourbon. En cada envase vienen 5 lonchas de 2 milímetros de grosor, para que os hagáis una uh-huh. idea, y en la publicidad pone rico, cremoso, no tan dulce como el toffee, pero más intenso de sabor que el chocolate con leche normal. Alguno dirá, pues vaya, este se contenta con poco,
uh-huh.
Porque, esto claro, los japoneses lo podrán... Yo ya veo colas ahí para coger este invento. Pues bien, que sepáis que la página web de esta empresa japonesa nos permite comprarlo.
Ah, lo podemos comprar
lo
por internet.
Lo podemos comprar por internet.
Chocolate en lonchas.
Chocolate en lonchas.
¿Es con leche?
Es con leche, sí. Bueno. Chocolate con leche en lonchas.
Japonés.
Japonés.
Ya. Yeah.
Yo ya veo ahí unos platanitos ahí, ¿verdad? Le pongo el chocolate.
No, yo tampoco creo que se va a volverse loco, ¿no? No
Hombre,
sé.
Hombre, yo creo que sí. A mí me ha hecho mucha ilusión.
A ti, tú estabas, sí, sí. Llevas media vida esperando a que saquen el chocolate en lonchas.
Claro, yo llevaba, digo, nadie se le habrá ocurrido esto.
Ya.
¿Eh? ¿Por qué no está en la línea del supermercado?
Pues no sé, pero no sé, por la misma razón que no está en formato butifarra. El chocolate, que también podía estar en formato morcilla.
Butifarra,
por ejemplo.
Sí. ¿Y la butifarra en lonchas así fresca existe?
Esa sí existe, hombre.
Pero no,
vas ahí donde el carnicero.
No, claro que
pártame la butifarra en lonchas.
El carnicero no lo parte
raca,
todo.
Raca, raca, raca.
No, digo así como en un formato que tú abras tus lonchitas así de butifarra.
Sí. Que sí, hay, hombre. Sí. De esto hay de todo. Salchichón, butifarra, chopet.
Sí. Pero el chocolate
de,
no había.
De 18 clases. Claro, no, el chocolate no. Pero bueno, que, en fin. ¿Y qué? ¿Esto qué?
Pues yo quiero preguntarle a los oyentes.
¿A quién nos lleva?
Que nos cuenten, ¿eh? ¿Qué les gustaría a ellos que vendiesen en el supermercado?
En lonchas.
¿En lonchas o no hace falta?
Ah.
¿O en lata o como quieran? Es decir, ¿qué producto?
Si abrimos el campo.
Ah, claro, le gustaría a ellos que llegase al supermercado. Yo, por ejemplo, el paté de chorizo de Pamplona. ¿No existe?
¿Ah, no?
Yo creo que no. Yo no lo he visto. Un paté de chorizo de Pamplona.
Pues mira, pues yo el chocolate en butifarra.
Chocolate en butifarra, ya tenemos dos, ¿eh?
O sea, chocolate... Es que no sé si se dice butifarra, amorcillado.
Amorcillado, sí, pues
chocolate
nada.
Amorcillado.
Ah, sí, sí.
Dice Almonacid que sí.
Amorcillado,
que es
sí,
más...
¿no?
Claro. Además, mira, tiene colorcito la morcilla. Todo, en fin, está muy bien.
Claro, todos en casa nos hacemos alguna guarrindongada, así que nos gusta comer algún sándwich diferente, raro, con sabores imposibles. Pero, claro, te lo tienes que hacer en casa porque luego vas a la máquina de vending, como se dice ahora,
oye,
y no existe, no está.
La lechuga en chuleta.
Mira, la lechuga en chuleta, claro.
El caldo gallego.
Pero el caldo gallego ya sí,
mucho,
a ver,
claro.
Rodríguez,
entonces,
el caldo en lonchas.
¿Cuánto tiempo hace que no vas al supermercado tú?
Mucho.
Ya me está pareciendo. Oh, pero sabes que... ¿Qué me pasa? ¿No sales de casa? ¿Tú vas al bar y pides Mirinda? No sé, no entiendo
Fanta.
Nada. Pepsi Cola.
Oye, ¿alguna bebida que se os ocurra que hace falta también que vendan en lata?
Pues sí. En fin, ¿que tenemos teléfono?
Sí, tenemos el teléfono gratuito, ya sabéis, 900 10 30 63.
Bonito número.
Tenemos el WhatsApp.
No es que sea fácil, pero...
Pero ya la gente se lo sabe.
628-09-1117.
Ya estamos WhatsApp. Llamando a la confusión. El teléfono es el 910-3063, que
el
es
gratis.
Como que rima en asonante, pero rima.
Rima y lo coge que
algo.
Te saluda a Belén.
Álvaro, ahora, lo del WhatsApp.
El WhatsApp encima...
El de WhatsApp es para valientes.
Mira, yo creo que lo voy a decir. 628... ¿Vale?
Sí.
091, que es como la poli.
628-009-1117.
Yo estoy como el del anuncio, ¿eh?
117, acá.
Si te atreves con esto, eres un todo riesgo. Atreves a marcar esto, porque vamos, te puede salir cualquier cosa.
Pues ahí os esperamos, ¿eh? En el WhatsApp para que nos contéis también.
Vale.
Eso, ¿eh? Que te gustaría que vendiesen de las máquinas en el supermercado.
Y redes sociales, compañero, ¿no? En las redes sociales son
Facebook,
muy importantes.
Que somos Oye Madrid, Twitter, @ Oye Madrid, y el correo electrónico que a mí me sigue gustando.
Este eres un clásico. No, sí.
Y además es que muy bonito.
Sí,
hoy @andamadrid.es.
Pues sí.
Este sí que es muy sencillo.
Sí.
Hoy @andamadrid.es. No lo dejes para mañana, hoy.
Exactamente. Muy bien. Bueno, pues mientras el personal le da vueltas al cerebro para ver qué es lo que se le ocurre que le gustaría encontrar en los supermercados que no hay.
De papear, ¿eh?
De papear. Sí, bueno, claro, no, si no nos ponemos aquí a pedir unas cosas,
es
no.
Es otro día.
De comer, exactamente, yo voy a conocer una empresa madrileña.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Bueno, Bueno, y en esto me va a ayudar el otro Sergio, Sergio Rodríguez, claro. ¿No?
Pues vamos a ello, sí. A ver. Es una empresa de servicios auxiliares, se llama O Limpia, pero O, como si fuera la admiración O, Limpia. Y O Limpia. Pues.
O-H.
Para que la gente lo vaya buscando, sí, que lo necesite en la web, ¿no? Se trata de una empresa especializada, como decimos, en servicios de limpieza profesionales para pymes, para autónomos, para grandes empresas y también para comunidades de propietarios. Llevan 25 añitos de experiencia y vamos a hablar, te lo presento porque lo tenemos ahí ya, con su director general, que es Juan Antonio López.
Señor López, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que 25 años de experiencia, ¿no? Que es un montón, vamos.
Pues sí, la verdad es que el tiempo pasa muy deprisa, pero sí son 25 años. Bueno, realmente son 24 años. Ahora en el 2016 hará 25.
Ahí hay que celebrarlo por todo lo alto, además. Esas bodas de plata con los clientes. Bueno, ya nos adelantaba Sergio que es una empresa, Olimpia, especializada en servicios de limpieza profesionales. Pero ¿cuáles son exactamente esos servicios? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes?
Pues ofrecemos todo el abanico que contempla los servicios de limpieza profesional. Fundamentalmente lo que es la limpieza de mantenimiento diario de todo tipo de instalaciones. Y ahí pues nos encontramos desde oficinas comúnmente denominadas, instalaciones industriales, hoteles, centros comerciales, es decir, todo tipo de instalaciones que requieren un servicio diario de limpieza. Y luego además pues hay un amplio abanico de servicios especializados de limpieza, tratamientos de suelo, limpiezas de moqueta, trabajos de limpieza de cristales exteriores en altura. Bueno, pues también acometemos todo este tipo de necesidades que tienen nuestros clientes.
Y una característica que he visto por ahí en la información de la web de que disponen, Juan Antonio, es la inmediatez, ¿no? La rapidez con la que prestan los servicios.
Sí, realmente siempre hemos querido, y es nuestra filosofía como pequeña empresa, caracterizarnos un poco por esa inmediatez y la respuesta lo más ágil posible a las necesidades de nuestros clientes. Es un sector donde hay muchísima competencia, el mercado está muy atomizado y la aportación de un valor diferencial fundamentalmente está basada en esa inmediatez en la respuesta y un compromiso de todos los que formamos parte de Olimpia de responder de forma rápida y ágil a las necesidades de nuestros clientes.
Pues fíjate, Sergio, a ti te llama la atención la inmediatez y a mí me llama mucho la atención esto de que es una empresa que cuida mucho el medio ambiente. Señor López, ¿cómo lo hacen ustedes?
Pues es algo que nos preocupa a todos. Yo creo que toda la sociedad en general estamos bastante concienciados con actuar responsablemente en aspectos medioambientales. Y en la limpieza profesional pues es crítico este punto. Es decir, además de que nuestros clientes y empleados valoran muy positivamente que trabajemos con productos ecológicos y que son respetuosos con el medio ambiente, pues es algo que forma parte también de nuestra filosofía, ¿eh? Y de hecho, pues uno de los de las acciones que realizamos hace ya bastantes años fue obtener la certificación medioambiental que a través de AENOR, bueno, pues de alguna manera certifica pues que cumplimos un procedimiento absolutamente responsable con todos los aspectos medioambientales, ¿eh? Entonces somos auditados todos los años, es la certificación 14001, y creemos que es muy importante, obviamente, para tener un buen posicionamiento en nuestro sector.
Bueno, y luego lo que es un acierto es el nombre, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió?
Pues la verdad es que fue algo curioso porque nosotros inicialmente, cuando se creó la sociedad, lo que hicimos fue formar parte de una franquicia norteamericana de servicios de limpieza y en aquel momento utilizábamos el nombre de esta compañía norteamericana que nos obligaba además el contrato de franquicia. Y bueno, pues con el paso del tiempo decidimos desvincularnos un poco de este sistema de franquicia y tuvimos el reto de crear una nueva marca, teníamos que crear una nueva enseña comercial y estuvimos viéndolo con un experto en todo este tipo de cuestiones. Nos dieron varias ideas, teníamos varias opciones y finalmente, bueno, pues nos pareció adecuado y es un poco lo que queríamos resaltar es el O, pues un poco la admiración ante algo que luego prestas un servicio de muchísima calidad, ¿no? Me alegro que les guste el sí, nombre, sí.
A mí me gusta mucho, porque además no hay ninguna duda. Quiero decir, uno se acuerda muy rápidamente, Olimpia, sí. Y luego no hay ninguna duda de cuál es el cometido de la empresa, ¿no? Vamos, yo creo que es un acierto. Por cierto, señor López, ¿cuántos trabajadores tienen ustedes?
Pues tenemos cerca de 400 trabajadores en este momento en plantilla. Uh-huh. La gran mayoría de ellos pues son limpiadores, limpiadoras. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la verdad es que ya tenemos un gran equipo y bastante numeroso, además, que no es fácil. Es uno de los retos importantes de este sector y de nuestra compañía, ¿no? Gestionar de manera eficaz y adecuada también las relaciones laborales con tantos empleados, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ampliaciones de cara al futuro, quizá?
Pues estamos en ello. La verdad es que nuestra estrategia un poco a medio plazo pues pasa por establecer unas bases sólidas de compañía y tratar de crecer poco a poco, y sobre todo fijándonos en un target de cliente que tenemos también bastante bien definido, que son pequeñas y medianas empresas. Es el cliente donde yo creo que mejor se valora los servicios que prestamos. Y bueno, pues sí, tenemos una estrategia comercial a medio y largo plazo para tratar de obtener más cuota de mercado en ese segmento de empresas, fundamentalmente.
Uh-huh. En fin, que van a cumplir ustedes 25 años con estas ideas, además, con estos planes de ampliación. Lo que quiere decir es que acertaron mucho desvinculándose de aquella franquicia de entonces, poniendo en marcha Olimpia. ¿Tienen página web, me imagino?
Sí, tenemos una página web. Yo creo que además la hemos renovado no hace mucho tiempo. Siempre es bueno mantener vivo las webs, ¿no? Como es.
Sí.
Y yo creo que está bastante bien. Es olimpia.com, olimpia.com.
Bueno, perfecto. Pues muy facilito. Una página que todo el mundo puede consultar. Todos aquellos que estén interesados en contratar los servicios de una empresa que ofrece inmediatez, cuidado con el medio ambiente y una experiencia de 25 años que, repito, no está nada mal. Juan Antonio López, director general de Olimpia, ha sido un placer hablar con usted y ahí tenemos un nuevo ejemplo de una empresa madrileña que crece, prospera y además da un servicio estupendo. Uh-huh. Señor López, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer.
Un abrazo muy fuerte. Programa. Hasta la próxima.
Adiós. Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones. Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono de WhatsApp, 628-09-1117. 628-09-1117.
Talking blunt and staying blunt and pretty women, are you here? Are you here right now, huh?
¿Qué le pedimos para el nuevo año a nuestro supermercado? ¿Qué alimento estamos buscando desesperadamente? Estamos deseando que lo inventen ya de una vez. Chocolate en lonchas es lo último.
Es lo último que ha llegado. Formatos diferentes. Vamos. Para que nos alegren la compra, nos den creatividad a la hora de prepararlos, ¿no? Uh-huh. O ahora también es un poquito más baguetes, ¿eh? Porque ya nos lo dan todo hecho. Abrimos y hacemos pues un sándwich, sí, un bocata o algo rápido.
Bueno, vamos a saludarlo primero.
Venga, vamos a saludar en Facebook a la última persona que ha dado el me gusta, que es Carol González. Y en Twitter, los últimos seguidores son Exprime Madrid, The Interactivas, arroba película de hoy, Ángeles Polo García, Rubén Erzdez de A, es decir, que es que se come la A y no puede decir Hernández porque no está escrito así en el Twitter, y el grupo Ilegales, arroba Ilegales Rock. Marian en Facebook.
¿Que ya tenemos?
Sí, Marian en Facebook además hace un llamamiento, sí, al stand de las especias.
Ah, bien.
Donde vienen todas las especias. Sí. Lo que pasa es que, claro, que hay muchas, a lo mejor existe. Bueno, ella asegura que quiere que saquen a la venta el ajo en polvo con perejil seco. Es decir,
el ajo en polvo existe, el perejil seco también.
Pero ella pide la mezcla, que vengan los dos juntos para ahorrarse...
Ya.
Dice que es práctico y que ella no la ha visto en ningún sitio, nos asegura en Facebook.
Bueno... Pues es fácil.
Es fácil.
Es llegar un entente de dos empresas.
Claro.
Tú que tienes ajo en polvo, yo tengo perejil. Juntémonos. Matrimoniemos estos dos elementos y metámoslo en un frasquito. Y ya está.
Ya está. Es sencillo.
Sí, no, hombre. Un poquito bagueta, la veo bueno. Yo a esta, ¿eh? Quiero decir, se cogen dos botes y se juntan en,
sí,
casa,
sí,
en un
dos,
mismo bote.
Claro, lo puede hacer, pero bueno. Hombre,
bueno,
pero ya puestos a pedir, que es lo que,
bueno,
decíamos.
Es verdad.
Claro, Enrique, en el teléfono gratuito, en el 900-10-30-63, él pide, hablando de las lonchas, que nos inspiraba el tema de hoy, el melón en lonchas.
Mira, yo también. Claro. Mira que es incómodo cortar el melón, la sandía, pringan, gotean, no sabéis qué hacer con las pepitas, en uno, bueno, la sandía ya es... El melón sin pepitas.
El melón sin,
mira,
pepitas, vale.
Podía ser, porque el melón sin pepitas no hay melón sin pepitas.
Melón sin,
¿no?,
pepitas, no.
Hay
no.
Sandía.
Sandía,
pero
sí.
Melón no. Pues mira, el melón sin pepitas sería un gran invento.
Y Enrique lo pide en lonchas, yo lo voy a pedir en bolitas.
Ya hecha, la bolita.
La bolita ya hecha, que
para
no
echar el ajo blanco.
Sí. Mira. Claro, por eso sí. En un botecito que yo he visto que venden la mozzarella, o la burrata, la venden en bolitas. Y el melón en bolitas también está. Pero que no sean almíbar, ¿eh?
A ver, que te están mirando.
Ah, que existe, bueno, pues.
Almonacid no... dice que existe.
Pues sí, Almonacid dice que existe. Pues en, nada, pues existe. Yo me pondré a buscarlo. Claro.
Pues nada.
@ondamadrid.es.
Rubén en Twitter, él pide croquetas de manzana en los congelados. Croquetas rellenas de manzana en los congelados.
¿Y por qué en los congelados?
Yo que sé,
¿no pueden ser al natural?
Se lo piden los congelados.
¿Croquetas de manzanas? Pues mira, no he probado en mi vida. ¿Alguien ha probado croqueta de manzana?
Yo tampoco, yo no.
Ceballos sí.
Ceballos, ¿y en los congelados hay?
Ceballos,
¿a
que
no saben?
Es un chic. Es el chic del programa. Es un snob.
Y en WhatsApp, Miguel nos pide que comercialicen las galletas ya directamente con fogaras.
Ah, pues mira, ¿ves? Sí, bueno,
claro,
bien.
No, con paté, la galleta con paté, igual que la Oreo, yo, bueno, la esta...
Pues que ya viene con mantequilla de la buena,
claro,
no
pues,
con esto que le pones.
Claro, él pide esas galletas con paté, galletas con fogaras.
Vale,
hechas con
muy
galletas
bien.
Con fogaras.
Me parece bien.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Chus nos dice en Facebook que ya están tardando en sacar un bote de nocilla con crujiente de bacon.
Esto es innovador.
Esto ya estamos aquí subiendo.
Nocilla
aquí.
Con crujiente de bacon. Esto habrá que someterlo al criterio de nuestro chef del verano.
Claro, claro. Y ya directamente ya te untas tu rebanada de pan y ya tienes ahí esa combinación del cacao con el bacon.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y hablando de galletas, nos las pedía Miguel en Twitter con fogarás o con paté. Juan Luis en Facebook dice que él ya le ha dicho a su mujer que tiene que empezar a vender sus galletas de mantequilla espolvoreadas con sal rosa del Himalaya.
Toma.
Esto yo no sé, yo no lo veo. Yo es que no sé cómo es la sal rosa del Himalaya.
Rosa.
Rosa.
Sí, tiene un color rosadito. Y es de... Sí, lo que no sé es sobre la mantequilla de la galleta. Mira, promete.
La sal, sí.
628-09-1117.
¿Tenemos más de galletas? Porque, en fin, ya menos la galleta untada ya en el café.
De galletas no. Mira, nos ha llegado uno de bebida, que te acuerdas de latas. Sí. Mira, nos escribe Alejandro al correo electrónico, nos cuenta que nos estuvo escuchando la semana pasada, pero yo no estuve porque no me acuerdo de esto, pero yo me creo a los oyentes. Sí. Dice que fuimos a la exposición Yo Fui a EGB, estuvimos allí, dice, y que cree que deberían lanzar el refresco directamente Yo Fui a EGB. Que es muy simple, que mezclar Coca-Cola con Fanta, que es lo que hacíamos todos los cumpleaños. Dice,
es verdad.
Que pues ya está, ya tenemos lata de refresco EGB, se lo regalamos gratis a los de EGB, esto, que hagan las mismas empresas, que hagan Coca-Cola con Fanta, Fanta con Coca-Cola, y dice que ya puestos a pedir, también pide el chicle de Petaceta. Esto ya...
Es que el otro día alabaron mucho los Petacetas, Almonacid y Clara.
Pues nada, pues chicle de Petaceta, no sé cómo lo veis esto.
Pues hombre, los globos pueden explotar muchísimo.
hoy@ondamadrid.es.
Y Alberto también en Facebook nos recuerda que cuando no había nocilla, de pequeños, él utilizaba la alternativa de la mantequilla con Colacao, que echaba Colacao a la mantequilla. Pues bien, que podían comercializar una tarrina de mantequilla con ese sabor.
facebook.com/hoyenmadrid.
Lucía,
¿tenemos más?
Sí, Lucía nos pone en Facebook, además de que tanto con las tranchetes o con las lonchas, que qué hacemos con los quesitos. Ella pregunta, el queso en porciones, que si nadie se les ha ocurrido poner chocolate también o con sabor a tarta de queso, que sea el quesito cheesecake. Dice, o también propone que vengan en un formato, ella escribe así, que salgan churrito. Dice, como cuando mordíamos en la punta y apretásemos para que saliera así como un chorrito. Dice,
yo toda la vida me he comido los quesitos así.
Pues ella reivindica, pone churrito. Quesitos con dosificador. Ya es.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Que el WhatsApp nada, ¿no?
El WhatsApp nos ha escrito Miguel 1.
La
galleta con fogarás.
Te lo están inventando.
Sí, nos han hecho también dudas musicales, también, ¿eh?
¿Cómo dudas musicales? ¿Y eso sí. Que viene, el WhatsApp?
Bueno, porque la gente utiliza el WhatsApp para,
para todo.
Mira, ya me ha entrado uno, ahora mismito, que te voy a leer, que nos dice, es Isabel, Isabel, y pone mantequilla en lonchas muy finitas.
Mantequilla
en lonchas.
Ya todo en lonchas, no sé yo.
La mantequilla en lonchas. ¿Y qué uso damos a la mantequilla en lonchas?
Pues el mismo, que el queso en lonchas o el chocolate en lonchas. Te haces
un sándwich de mantequilla, claro.
De mantequilla, exactamente.
hoy@ondamadrid.es.
Alfredo nos cuenta que si a su hijo le dejasen, revolucionaría el mundo del yogur. Nos lo cuenta en Facebook porque le encanta echar trocitos de salchicha al yogur, nos cuenta.
Por Dios.
Y Teo dice que él pide que vendan en correo electrónico los rebozados de Kikos. Dice que él está cansado, que se lo manda a su mujer machacar. Dice que muy práctico el rebozado de Kikos para el pollo tipo nuggets.
Ah, sí, claro. ¿Y esto no existe?
Pues yo no lo sé.
A ver, ¿Almonacid existe? No.
¿El rebozado de Kikos?
No existe, no.
No existe el rebozado de Kikos. Mira, el chocolate triunfa porque Rubén en Twitter nos dice que el que pide tableta de chocolate con guindillas. Yo no sé cómo esto queda
ya,
en boca.
Esto sí, tenemos unos gourmets un poquito ya sofisticados. Pero no me extrañaría que existiera el chocolate picante.
Que existiera así con un toque de guindilla.
Sí.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
A ver.
José Luis pide en su máquina del trabajo sándwich de Colacao. Dice que él ya tiene 40 y tantos y que le encanta, que él se lo hace. Que además...
¿Sándwich de Colacao?
Sí, que él para la máquina pide sándwich, pero que él se hace en casa bocadillo de Colacao. Dice que le echa aceite al pan que quede, dice, bien pringadito.
Sí.
Le espolvorea el Colacao y azúcar por encima. Dice que con la cuchara lo aplasta todo para que quede bien impregnado en el aceite. Y que está de bici.
Existe el chocolate con guindilla.
Mira, chocolate con guindilla, 3 euros. Rubén, Ed, lo venden. ¿En dónde? Porque ya hacemos servicio público.
¿En qué?
Tres Martínez.
¿Y esto qué es?
Esto pues una web.
¿Ah?
Ah, una confitería. Una confitería, claro. Gourmet, claro. Rosalía nos cuenta, por si nos interesa, por si no lo sabíamos, que hay cacao para los labios con sabor a casi todas las comidas. Dice que hay de...
Venga, de chipirones en su tinta seguro que lo hay. Hijo.
Dice que hay de Coca-Cola, de Fanta, de 7-Up y que ella ha utilizado el de bacon, que es asqueroso y que es una buena terapia para aborrecerlo. Cacao de sabores. Cacao para los labios, para la sequedad. ¿Está bien? Y me voy con... yo sigo. Gustavo dice que está muy contento porque él desde pequeño... Lo había comido en casa, que es la sobrasada con miel, que su madre y su abuela rellenaban los huevos rellenos con sobrasada y miel. Ajá. Y que mira que
los
hace...
Los dátiles.
Y que hace unos años que lo han encontrado eso en el Mercadona, que existe.
Existe, ya hecho. Sí. Bien, bien. Venga, la última. Llega Nieves Ortiz aquí arreando.
Venga.
Vamos.
Paloma, en Twitter, dice que las porras para el desayuno que vengan con relleno de sirope de fresa o de alce. Que le da igual.
Que si dejamos a los oyentes, no veas tú la tienda de combustibles que vamos a montar, compañero.
Aurora en el WhatsApp nos pregunta que si alguien sabe que ha sido el praliné de color rosa. Yo no sabía ni que había praliné de color rosa.
¿Praliné de color rosa? Pues
no lo sé.
Yo tampoco.
Bueno, pues lo echan falta en el supermercado.
Bueno, pues nada, que la gente vaya tomando nota. Hemos dado unas cuantas ideas ya a los... que se dedican a este negociado. Oye, a lo mejor hemos convertido en millonario, en un futuro millonario alguien, ¿eh?
Nunca se sabe, claro.
Pues sí, pero la chuleta, la lechuga con forma de chuleta, yo creo que tendría un mercado extraordinario.
Lo veo.
Tú lo ves, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Lo ves? Es lo mismo que el chocolate, que lo pongan en la sección de verduras, ya de una vez.
¡Qué buena idea!
El chocolate viene del cacao, claro, y el cacao es una planta. El chocolate es verdura.
Sí.
Y por lo tanto, que lo pongan en la sección de verduras.
Cinco al día, ya lo dicen.
Exacto. Pues
cinco oncitas al día y ya tenemos la cantidad recomendada. Menos mal que el doctor Lugutero Seriente no me está escuchando, si no le da un parraque, vamos.
Yo creo que si fuera por Eli del Valle habría chocolate en la frutería, en la sección de frutos secos, en la charcutería,
en todas sí? Directamente.
Se te nota. Sí, sí.
¿Verdad que sí? Tengo una cara.
¿Y el praline rosa?
No, el rosa no.
Pero la pantera rosa, el bollito que comíamos, yo recuerdo, y que todavía existe, ¿eh? Ese ya tenía...
¿Existen estos bollitos de color rosa?
Existen.
¿Está prohibido por algo? ¿No? Sí.
¿Sí? Y el chocolate con naranja es doble extra de fruta, claro. Los que vienen chocolate con naranja.
Claro, no, eso es sanísimo. Claro, vitamina C. Nieves Ortiz, por un poco de sensatez en este punto, ¿en qué estáis trabajando en los servicios informativos?
Bueno, la verdad es que tenemos que poner sensatez y además condolencias, ¿no? Después de este fin de semana en el que hemos estado de duelo, de luto, por varios motivos. Primero, porque el viernes conocimos el fallecimiento de esos dos policías que estaban trabajando en Kabul después de sufrir un atentado por parte de los talibanes. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha convocado en este momento, a las 12 de mediodía, una concentración silenciosa en señal de condolencia. También Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, va a presidir otro minuto de silencio en el Palacio de la Moncloa. Un atentado, como digo, en el que fallecieron dos policías nacionales que van a ser repatriados sus cadáveres mañana, hoy a las 2 de la tarde, que llegarán mañana alrededor de las 9 de la mañana. Y a bordo de ese avión viajan el director general de la policía, Ignacio Cosidó, y 10 agentes de la policía, entre ellos 7 miembros del GEO, que van a ser quienes releven al personal de seguridad que estaba desempeñando hasta el momento las labores de protección en la embajada cuando se produjo ese ataque terrorista. Como digo, mañana a las 9 llegará ese avión. A su regreso, los féretros con los dos agentes fallecidos serán trasladados al complejo policial de Canillas, donde se va a instalar una capilla ardiente a partir del mediodía, seguida de un funeral en memoria de los dos. Estos actos serán presididos por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que insiste en que fue un atentado hacia objetivos españoles de facto, pero la investigación debe determinar si el objetivo fue premeditado o fortuito. Bueno, pues no solamente tenemos que lamentar estas muertes, sino que también a las 12 de mediodía él iba a haber concentraciones silenciosas en las distintas sedes de las instituciones, también aquí en Madrid, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que se rinde este silencioso homenaje a la última víctima de violencia de género. Se producía este viernes en Alcobendas. El ayuntamiento de esta localidad ha convocado, como digo, también una concentración a las puertas de todos los edificios. El hombre que fue al que detuvieron justamente después de producirse este asesinato, porque tenemos que hablar de asesinatos como tú refieres, ¿no? Y cuando se producen hechos de este tipo, bueno, fue detenido en el mismo momento y va a pasar hoy, a lo largo de la mañana, a disposición judicial. Recordamos que la víctima tenía 44 años, es de nacionalidad argentina, nunca denunció a su agresor, aunque había decidido dejar la relación, y aún así seguía compartiendo piso con él y con un compañero al que habían dejado una habitación. Allí fue donde la hija de la mujer de 14 años encontró el cadáver de su madre al volver del colegio. Estaba boca abajo en medio de un charco de sangre y con un corte muy profundo en el cuello. Aparte de estos asuntos, vamos a hablar, tú lo vienes haciendo, de esa residencia de menores de la Comunidad de Madrid que tiene atemorizados a los vecinos de Arturo Soria. También, como no, pues seguimos en un día especial marcado de campaña electoral, con ese cara a cara, ese debate a dos entre Mariano Rajoy, presidente del partido, bueno, presidente del gobierno y candidato a su reelección por el Partido Popular, y su contrincante del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que además va a ser aquí al ladito, Eli, en la Escuela de Cine. Hoy salen esas encuestas, último día para que puedan ser publicadas, en las que se habla de diversas opciones de componer gobiernos en caso de que el Partido Popular no consiguiera esa mayoría, aunque eso sí sería siempre en todas las encuestas primera fuerza política. Recuerdo que vamos a dar ese debate en directo aquí en Onda Madrid, que a partir de las 9 menos 5 haremos la, de las 10 menos 5, perdón, haremos la primera conexión, y que van a poder escuchar íntegramente este cara a cara tan esperado. En el Ecuador ya no nos queda nada de campaña, ¿eh? Van pasando los días un poquito.
¿Tú crees? A mí me parece que esto no se acaba nunca.
Vamos a ir repartiendo chocolate.
Muy bien, muchas gracias, Nieves.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla gallego! ¡Vive para todos este mes en Ford! ¡El
increíble, pero cierto! Hasta el 31 de diciembre o hasta que se acabe el stock de 2015, llévate un Ford con Vive para todos, aunque no cumplas con las condiciones.
Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Los hombres del Renacimiento, o sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Y dices, tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Son las 11:43 de la mañana y en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, ya saben que los lunes tenemos una buenísima costumbre que a mí me encanta, y es la de hablar con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, yo no sé si presentarles primero al arquitecto, o primero al poeta, o primero al estudioso de la antigüedad, o al egiptólogo. En fin, yo creo que si les saluda directamente, como es todo junto, pues a lo mejor nos podemos aclarar. Miguel Pérez Sánchez Pla, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, estoy encantada que estés con nosotros. Decía yo, bueno, no sé a quién saludar primero. En el origen, ¿qué es lo que estuvo? Vamos a hablar un poco como la Biblia. ¿En el origen estuvo el arquitecto o estuvo el poeta que tuvo que ser arquitecto?
Hay un hombre inquieto, simplemente. Uh-huh. O sea, hay un hombre inquieto que empieza a estudiar arquitectura, pero que le interesa mucho también el mundo de las letras. Uh-huh. Y que hay un determinado momento del ejercicio profesional, ya siendo arquitecto, en que empieza a escribir. Uh-huh. Y a partir de ahí salen 5 libros de poesía y una antología poética, y un día, haciendo un poema sobre el sexto libro, pues estoy hablando de los orígenes del hombre, quiero hablar de la Gran Pirámide, porque me planteo cuál es el monumento más significativo del pasado, ¿no? Y me digo, bueno, sin duda, que ha llegado más o menos enterito hasta nosotros, la Gran Pirámide es la única de las 7 maravillas del mundo que seguía en pie. Uh-huh. Y me dio por estudiar mínimamente la Gran Pirámide para escribir un poema. Y terminó siendo una tesis doctoral.
Pero esto, a ver, esto es muy raro, quiero decir, tú me entenderás.
Sí, es raro,
Miguel,
realmente,
¿no?
Raro.
Me dice, voy a escribir un poema sobre la Gran Pirámide. Entonces me pongo a estudiar la Gran Pirámide para saber de qué estoy hablando cuando escribo el poema. Para empezar, no suele ser habitual que alguien que opta por ser arquitecto, es decir, una carrera de ciencias, luego tenga tanto interés por las letras, o al revés, ¿no? Las dos cosas.
Arquitectura tiene fama de ser una carrera humanista.
Bueno, pero también los arquitectos solís tener fama de ser buenos, por ejemplo, pintores, ¿no? Que sí, está sí. Un poco dentro del buen manejo de las herramientas, ¿no? Del bolígrafo, del lápiz o del papel y de las proporciones, ¿no? Aunque la verdad es que luego, si uno lo piensa bien, un poema es cuestión de proporciones también, ¿no?
También. Ahí hay un elemento muy claro, que es la estructura musical, ¿no? O sea, detrás de un poema hay una estructura musical. Detrás de, uh-huh, de cualquier obra de arquitectura hay también una estructura. Es decir, el punto en común es bastante, uh-huh, es bastante normal. De hecho, hay varios arquitectos que han trabajado durante años, uh-huh, en poesía y que son muy buenos poetas.
Bueno, pongámonos en ese momento en el que decides escribir un poema. ¿Por qué precisamente sobre la Gran Pirámide?
Porque hablaba del pasado. Estaba hablando de los orígenes del hombre. El libro se llama Dan. Y me dije, hombre, un arquitecto que hable de los orígenes del hombre y que no diga nada de arquitectura, no parece que encaje, ¿no? Y la pregunta fue, ¿cuál es el edificio más emblemático de la que la antigüedad nos ha legado? Y como decía hace un momento, este un poco enterito, ¿no? Y me dije, la Gran Pirámide, que siempre me había llamado la atención desde los años de estudiante. Y sabía que había, o sea, el número phi, la divina proporción que está en el cuerpo, sí, humano, y también el número pi, la relación entre el diámetro de un círculo y su perímetro. Uh-huh. Y simplemente quise comprobarlo, para no decir ninguna tontería, porque como arquitecto, uh-huh, no me puedo permitir decir tonterías científicas hablando de arquitectura, uh-huh, ¿no? Ni que sea un poema.
Bueno, entonces te acercas a la Gran Pirámide. ¿A través de qué? Que me imagino que buscarías mucho documento, claro, mucha información.
Claro.
Y de pronto descubriste ahí un mundo.
Sí.
Dentro de la Gran Pirámide, ¿no?
A ver,
dentro y fuera, porque estamos hablando del envase, fundamentalmente.
Empecé a entender cosas que son bastante desconocidas del gran público. Una de ellas es que la Gran Pirámide tiene un zócalo. Y que este zócalo, cosa extrañísima, te da la unidad de medida. Es decir, la unidad de medida es un codo real. Uh-huh. Un codo real es la altura desde el codo hasta la punta de los dedos y un poco más. Y estos son 52,36 centímetros. Y resulta ser que es la altura del zócalo. Entonces, claro, un monumento que te dé la unidad de medida que han utilizado sus arquitectos es muy raro. Y eso ya te hace pensar, bueno, ¿por qué estos señores me dan esta información? Uh-huh. Entonces, la segunda de las observaciones fue encontrarme que la Gran Pirámide era una pirámide que teóricamente tenía que ser de caras lisas. Entonces está totalmente arrancada su capa de recubrimiento. Solamente queda una hilera que nos ha servido para medir la inclinación exacta del monumento, y lo que nos encontramos es que las caras estaban partidas por la mitad y ligeramente entradas para adentro, de tal manera, uh-huh, que en vez de tener 4 caras, tenía 8 semicaras, ¿no? Y la pregunta fue, oiga, ¿por qué esto, no? Uh-huh. Y ahí empezamos a ver que era un monumento astronómico, porque resulta que cuando sale el sol en los equinoccios de primavera y de otoño, hay un momento en el que se produce lo que llaman efecto relámpago, en el que el sol pasa de una cara a la otra de la, de una semicara a la otra, del lado sur de la pirámide, ¿no? Y eso les permitía a ellos establecer perfectamente dónde estaba el equinoccio de primavera y dónde estaba el equinoccio de otoño. Claro, dices, qué sorprendente, ¿no? O sea, entonces, claro, en primer lugar era un monumento que te daba la unidad de medida, y en segundo lugar era un monumento que te estaba diciendo, o sea, que te estaba permitiendo situarte en el año solar para saber exactamente dónde estaban los equinoccios. Por tanto, se trataba de un monumento que tenía datos astronómicos y matemáticos a la vez. Sorprendente.
Pues fíjate, sorprendente, ahora vamos a profundizar en ello. Pero para empezar, lo que ya es sorprendente es lo primero que nos decía, es decir, que si tú te pones arriba del todo, completamente en el vértice de la pirámide, la base que verías sería un poco estrellada, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, no es una base cuadrada, sino que es una base en forma de estrella de cuatro...
Ligeramente.
De cuatro picos. Puntas, de cuatro puntas. Estamos hablando de un monumento que se construyó exactamente ¿cuándo?
Mira, una de las cosas que nos ha permitido el proceso de investigación es ver que los canales estelares servían para establecer la fecha inicial y final de la Gran Pirámide. Empezó a construirse el 26 de septiembre del año menos 2547, y se inauguró el 3 de octubre del año menos 2530. Claro, esto también vuelve a ser extraordinariamente sorprendente, que el propio monumento, a través de la astronomía, te dé datos de su fecha inicial y de su fecha final, o sea, del inicio y del final de las obras, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo podían hacer?
Claro, es que estamos hablando de hace muchísimo tiempo, donde se supone... Fíjate que en torno a las pirámides siempre ha habido esta pregunta, que es ¿cómo consiguieron hacer las pirámides sin grúas, sin tal? Luego parece que ha habido 200 teorías, cada una intenta explicar cómo se subieron las piedras como buenamente ha podido, ¿no? Y se han dado muchas teorías, algunas pues más... con más visos de ser verosímiles que otras, pero es verdad que ha habido muchas. Pero claro, una cosa es construir algo que aparentemente es muy complicado y otra es llegar a ese nivel de perfección con distancias y con símbolos que parece que se escapan, que van mucho más allá de lo que era la civilización egipcia, ¿no?
Sí, bueno, al menos van mucho más allá de la concepción que tenemos hasta hoy de la civilización egipcia. Vamos a ver. Fíjate que de lo que estábamos hablando es de que los canales estelares, imagínate que fueran un telescopio.
Sí.
Fechan el monumento a través de la alineación dos alineaciones del planeta Marte con los canales estelares. El planeta Marte tiene una órbita complicada, con lo cual quiere decir que requiere unos conocimientos de astronomía importantes, pero además la imaginación que representa fechar un monumento con dos alineaciones de unos canales estelares perfectamente construidos en piedra, atravesando todo el monumento, con un planeta, pues es auténticamente sorprendente. En cuanto al proceso de construcción, yo no he entrado ahí, porque llegué a la conclusión de que lo único que podemos hacer son teorías. Y lo que me interesaba más era estudiar el monumento, estudiar la concepción de proyecto del monumento y estudiar qué contenía el monumento. Y la primera sorpresa surgió cuando lo reconstruí y al pedirle al ordenador cuál era la superficie vista del monumento reconstruido, me dijo 314.159,2, que no es otra cosa que 100.000 veces el número pi. Pero es que el número pi con 6 decimales no se consigue, desde el punto de vista de la ciencia matemática, hasta el año 500 después de Cristo, es decir, 3.000 años después. Por tanto, estos arquitectos, en la definición, en el diseño de la Gran Pirámide y en la definición del número pi, se nos estaban avanzando en 3.000 años. Se anticipaban en 3.000 años en la evolución de la ciencia. Y eso fue lo que me llevó a decir, oye, esto es una tesis doctoral, por tanto, hay que estudiarlo desde el punto de vista absolutamente científico. Entonces le propuse a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña desarrollar este tema como tesis doctoral.
Bueno, habrá quien esté pensando, Miquel, hombre, es que si uno coge una medida cualquiera, uno mide la distancia que hay de aquí, de este estudio, al estudio de Radio Cataluña. Entonces, sale una medida, siempre se podrá relacionar con algo. Es decir, siempre será el equivalente a la distancia que hay de ir y volver a París, vuelta y media, no sé, siempre se puede adecuar esto, ¿no?
Siempre pueden haber relaciones, pero el tema es que estas relaciones sean coherentes. Y el tema es que respondan a... O sea, que se repitan una y otra vez dentro de esta coherencia de planteamientos matemáticos, ¿no? Entonces, claro... Que te aparezca 100.000 veces el número pi con una exactitud de 6 decimales ahí no hay casualidad, o sea, es absolutamente imposible que eso se trate de una casualidad. Uh-huh. Y además, una vez reconstruido, nos apareció exactamente a la primera. Uh-huh. O sea, que no tocamos nada. Uh-huh. Entonces, claro, el nivel de perplejidad te lo puedes imaginar, ¿no?
Hombre, sobre todo aquí, yo me imagino que también es muy sorprendente el hecho de que sean muchas cosas, ¿no? Las que encajan. Esto que nos apuntabas tú del número pi, la distancia. O sea, quiero decir que todas, absolutamente todas las proporciones y todas las medidas de la pirámide tienen una correspondencia astronómica, ¿no?
No, yo no me atrevería a decir todas. Eso sería matemáticamente y científicamente imposible. Lo que sí que ocurre es que hay datos astronómicos importantes a nivel de la Gran Pirámide y hay datos geodésicos importantes. Hay relaciones con las medidas de la Tierra, por ejemplo. Pero evidentemente no son todas las medidas porque eso es humanamente imposible.
Bueno, y claro, la pregunta es cómo podían saber los egipcios eso, por ejemplo, las proporciones de la Tierra cuando se suponía que por entonces no se sabía ni que existía la Tierra como tal. Quiere decir, ni que era redonda, ni que había más tierra más allá de unos cuantos cientos de kilómetros, ¿no?
Eso es lo que creemos nosotros. Pero fíjate que a la hora de la verdad, Eratóstenes, el sabio griego, ya fue capaz de medir con mucha exactitud el círculo de la Tierra. Y en cambio, en el Renacimiento, cuando Colón fue a buscar América, seguían diciendo que la Tierra era plana. Es decir, hay un retroceso importante en los conocimientos de la cultura y la civilización. Que se produce entre Eratóstenes y Colón y que no es el único que se ha producido. Es decir, la conclusión a la que llegas después de 12 años de investigación, de 13 años de investigación, para ser más exactos, es de que en los conocimientos del Antiguo Egipto es prácticamente imposible que se adquirieran en los 500 años que van desde la fundación de Egipto hasta la construcción de la Gran Pirámide. Entonces, eso nos pone sobre la pista de la existencia de una civilización madre anterior desaparecida, de la cual el Antiguo Egipto es heredera.
Uh-huh. La Gran Pirámide, lo que sí seguimos con la certeza es de que era un monumento funerario o tampoco.
Sí, pero no solo era un monumento funerario. Era un monumento, yo me atrevería a decir, doblemente funerario. Es decir, fue utilizada con casi total seguridad como tumba del faraón Keops, aunque no ha sido encontrado. Sí. Pero a su vez es un monumento conmemorativo de un gran cataclismo que se llevó la civilización madre al fondo del mar.
Estamos hablando de la Atlántida.
Efectivamente. Pero es que además esto no es una especulación, sino que hemos encontrado un código secreto que nos llega a nosotros a través de la lengua griega. Hemos investigado 6.000 palabras y hay un número que aparece una y otra vez en la Gran Pirámide y en la llanura de Giza, que es el 892. Y si escribes en griego Atlantis, que es la palabra griega que define la Atlántida, como los griegos no tenían numeración arábica como nosotros, ellos escribían los números con una letra seguida de un apóstrofe. Si tú en la palabra Atlantis vas sustituyendo cada una de las letras por sus valores y las sumas, tienes un valor de palabra. Y es 892. Y el 892 se repite obsesivamente en la Gran Pirámide y en la llanura de Giza, con lo cual están, y también en el territorio de Egipto. En el segundo libro estamos estudiando el territorio de Egipto y vemos que ese número aparece en diversas ocasiones. Por tanto, ellos están insistiendo, es como si dijeran sistemáticamente Maitin Atlantis, o es como si ellos reivindicaran su procedencia.
Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Quiero decir, 12 o 13 años investigando, yo no sé si entre tus proyectos, Miquel, está hacer exactamente lo mismo con el resto de pirámides, porque claro,
no,
supongo
es
que
imposible.
sería muy interesante ver si se repiten los mismos patrones, ¿no? De alguna manera, o si también de alguna manera tienen todo ese contenido el resto de las pirámides o no, o simplemente era ella, la de Keops.
A ver, la conclusión a la que llego es que es la pirámide de Keops y la llanura de Giza, el conjunto monumental de Giza. ¿Por qué razón? Porque la pirámide te permite establecer exactamente la fecha de su inauguración, pero Plutarco nos da las fechas de la muerte de Osiris a nivel astronómico. Nos habla de la posición del Sol, de la posición de la Luna y del día del año. Cuando con un programa estadounidense de astronomía conseguimos fijar qué fecha es, la comparamos con la fecha que hemos encontrado de la inauguración de la Gran Pirámide, que coincide totalmente con las fechas que la egiptología da para el reinado de Keops, nos encontramos que la distancia es exactamente 1.000 años día por día. Por tanto, la Gran Pirámide no era otra cosa, o mejor dicho, era ni más ni menos que el monumento que conmemoraba el milenario de la destrucción de la civilización madre, el milenario de la destrucción de la Atlántida. Por eso es tan importante, por eso incorpora tanta información científica, porque de alguna manera lo que hace es rendir un homenaje a sus antepasados muertos. Y lo que hace es explicarnos cuál es el nivel de conocimientos astronómicos, matemáticos, geométricos, geodésicos que contenía la civilización madre y que ellos heredaron. Heredaron bueno. Y desarrollarían, pero en principio heredaron.
Bueno, son muchos los que han estudiado la pirámide desde distintos aspectos. Son muchas las conexiones que se han hecho también con otras pirámides, por ejemplo, con las incas o con las aztecas, que yo no sé si hasta ahí habéis llegado, Miquel, y te preguntaba ya hace un momento, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Te parece que escuchemos juntos las noticias que llegan ya? Y después seguimos con esta conversación.
Perfecto.
Dejamos esa pregunta ahí en el aire. Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida volvemos en Hoy en Madrid para seguir hablando de este tema interesantísimo con Miquel Pérez Sánchez Pla, que es arquitecto, que es además, decía yo, egiptólogo. Me decía él, no soy egiptólogo, pero soy un amante de la egiptología, ¿no? Un amante de lo antiguo.
Egiptólogo sí que lo soy, lo que no soy es arqueólogo.
Bueno, vaya lío tenemos aquí. Enseguida lo aclaramos todo, después de las noticias.